Hablamos de tecnologías de la información y lo hacemos en compañía de José María Martín, al que tenemos, como es habitual, todas las semanas pendientes de novedades, de cuestiones que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la tecnología. José María, buenos días.
Hola Luis, buenos días.
¿Qué tal todo?
Pues muy bien, comenzando la semana y con ganas.
Pues hoy vamos a hacer referencia a cómo las nuevas tecnologías se pueden poner al servicio del ámbito social, del ámbito de los usuarios que pueden tener algún tipo de discapacidad, ¿no?
Exactamente. Como hemos dicho en muchas ocasiones, pues las nuevas tecnologías sirven en la medida que no son útiles. Entonces, bueno, poco sentido tiene hablar de tecnología de salón. Entonces, en este caso, lo que nos llama la atención es la tecnología se pone de cara y al servicio de un sector muy importante, que es el de los clientes.
Y gracias a la tecnología y a la colaboración, que aquí se dan la mano, es un ámbito colaborativo y tecnológico aunado, pueden permitir no ver exactamente a los ciegos, pero sí darles unas pautas y unas ayudas en su día a día, ¿no?
Exactamente. En este caso, bueno, pues un equipo de investigación ha creado la mayor base de datos asociada a información visual para personas invidentes. Entonces, bueno, sus creadores lo que han hecho es hacer pública esta base de datos, esta información, para retar a los expertos de visión artificial a que la usen y desarrollar mejores tecnologías de asistencia. En definitiva, se trata de proporcionar una cantidad ingente de información visual asociada a sus conceptos para que en el futuro, bueno, pues pueda ser de utilidad a invidentes, que les permita, bueno, pues desenvolverse de un modo más sencillo día a día.
Vamos a explicar un poco cómo funciona este programa, porque hemos hecho referencia a las aportaciones de usuarios, de voluntarios, y por otro lado, pues la aplicación de la tecnología. ¿Cómo se ha puesto en marcha?
Bueno, pues se ha puesto en marcha, en primer lugar, identificando el problema. Y el problema es que una de las cosas que más les cuesta a los ordenadores es precisamente contestar a preguntas visuales. Oye, ¿qué es una pregunta visual? Bueno, pues es responder una cuestión sobre una imagen. Supongamos, por ejemplo, que queremos saber el color de una camisa, un vidente. Bueno, pues si bien hay aplicaciones específicas que te permiten, por la longitud de onda, determinar colores, hay matices que quizás se puedan escapar. Entonces, lo que se ha hecho es una base de datos asociada a los conceptos, asociados a las respuestas en cuestión, de hasta 70.000 términos. 70.000 términos que, bueno, identifican las imágenes mostradas. A partir de aquí, bueno, pues una empresa, y gracias al trabajo de una investigadora de una universidad de Texas, en Austin, lo que se ha hecho es publicar y depurar esta información hasta un total de 31.000 términos, 31.000 imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué han desaparecido la mitad? Bueno, pues porque no toda la información con la que se contaba era suficientemente buena. Nos referimos a que las imágenes quizás no eran nítidas o que las respuestas eran ambiguas. Entonces, a partir de aquí, de esta base de datos de 31.000 imágenes, lo que se ha hecho es hacerlas de forma pública, ofrecerlas de forma pública, para intentar, de algún modo, desarrollar, por un lado, más términos y, por otro lado, perdón, aplicaciones. Así que, bueno, en ese punto es en el que nos encontramos ahora, con esa base de datos y con diferentes grupos de trabajo. Pues, por ejemplo, tenemos un grupo de Amazon trabajando de forma específica para, al final, pues lograr un producto que sea suficientemente bueno, suficientemente útil para el sector de los invidentes.
¿Qué tipo de contestaciones y lógicamente también de preguntas son las que se podrían realizar a este programa?
Bueno, pues serían preguntas de lo más cotidianas, como por ejemplo, ¿cuál es la fecha de caducidad de este producto? ¿O tengo correctamente configurado el horno para gratinar? Estamos hablando no de preguntas excesivamente técnicas, sino preguntas del día a día, preguntas que, fíjate, curiosamente, la inmensa mayoría de estas preguntas comienzan por qué, por el artículo qué, decir, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer? Entonces, bueno, el identificar todas estas preguntas con todas estas imágenes debe dar al final con una gran base de datos que intente suplir, pues, un poco en la medida de lo posible la invidencia.
lo que resultará a lo mejor más sencillo, bueno, serán cuestiones de carácter numérico o lingüístico, y lo más difícil, lo visual. En este sentido nos hemos encontrado, pues, a lo largo de la historia, y la historia más reciente, esos problemas de los ordenadores de la verificación visual, que en algunos casos nos sirve para verificar si detrás de un usuario hay una persona o, por ejemplo, hay un ordenador, ¿no? Es una técnica muy habitual de cara a la autentificación.
Exactamente, esto es lo que popularmente conocemos como CAPTCHA. Seguramente que más de un oyente se habrá preguntado en alguna ocasión que por qué le hacen alguna pregunta absurda a la hora de registrarse en un programa. Por ejemplo, te pueden decir, ¿qué ves aquí? O dime dónde hay un coche, o cuántos son 2 más 5. Ese tipo de cuestiones, sobre todo las de carácter visual, se utilizan para discernir entre lo que es un humano y lo que puede ser un bot. Un bot, como ya hemos comentado en programas anteriores, son programas que simulan ser humanos. ¿Y qué sentido tiene esto? Bueno, pues supongamos que tenemos un foro, una página web, una página de comercio online, y estamos interesados en que los usuarios se registren. No obstante, también hay gente interesada, hay personas en hacer programas para que, simulando ser humanos, produzcan ese mismo registro. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues aparte de poder boicotear la página en la que se registren, está también la posibilidad de meter publicidad no deseada, spam, etcétera, etcétera. Bien, con estos CAPTCHA, con este reconocimiento visual, lo que hacemos es que, dada precisamente la dificultad que todavía existe de cara a reconocer imágenes, podamos asegurarnos de que son solo humanos los que se registran. Todavía un ordenador no es capaz de discernir en algunos conceptos. Por ejemplo, si ponemos una fotografía de un caballo y de un perro, decir, oye, dime dónde está la foto del caballo, es algo que puede hacer un humano sin dificultad. Sin embargo, a un ordenador le costaría, significa que lo puede hacer, pero ya necesita un nivel de especialización más avanzado. Entonces, ese es el sentido de los CAPTCHA, y donde aprovechamos precisamente esa dificultad que tienen las máquinas para reconocer imágenes. Dificultad que en este caso, para los invidentes, es la que se desea subsanar.
Pues el ámbito de la tecnología, que como bien apuntabas, no tiene que ser solo de salón, sino que tiene que acercarse al ámbito de lo social, de las necesidades de los usuarios, y nada mejor que en un ámbito como puede ser el de la discapacidad. Veremos en el futuro cómo se va desarrollando, y le agradecemos a José María Martín que nos haya acompañado una semana más. Muchísimas gracias.
Pues nada, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.